Acaban de escuchar ustedes la señal a esos horarios que indicaban que eran las 9 de la mañana en Madrid, las 11 de la mañana aquí en Nairobi, desde donde estamos emitiendo hoy Agropopular con motivo de la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y una petición, que sé que tenemos mucho que contar, y si llevan con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues bienvenidos, mucho ánimo para esta jornada.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar.
Se quedan con nosotros, escucharán el repaso a la actualidad de la semana en 31 titulares. También la previsión del tiempo, que no va a llover. Hablaremos de renta agraria y de cereales, de un producto típicamente navideño, el cardo. Iremos hasta Ágreda, en la provincia de Soria. Tendremos información sobre precios en origen y en destino, y también la primera parte del comentario de mercados. Eso hasta las 9:30, y luego más. Y sigue en marcha nuestro concurso. Hoy hay que reconocer una música. Esta. ¿A qué película corresponde esta banda sonora? ¿Qué película corresponde esta banda sonora? Y la otra pregunta, el torero que salió más veces por la Puerta Grande de Madrid. ¿Está por ahí Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina?
Aquí estamos desde Madrid. Buenos días.
Buenos días, César. El torero, esa es la pregunta, ¿no?
Esa es.
Vale. ¿Puedes dar alguna pista o no?
Yo creo que es fácil.
Vale, vale. Bueno, pues formas de participar a través de nuestro teléfono gratuito 900506006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y en las redes sociales, Mamen.
Estamos en Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y antes de responder darle a seguir si todavía no nos siguen, y también pueden participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí antes de dar las respuestas en nuestro muro tienen que pinchar en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes hasta ahora?
A través del correo electrónico, Fernando Robledo muestra su preocupación por la ausencia de lluvias porque el cereal en su municipio, La Palma del Condado, Huelva, las necesita ya. Antonio Aguilera, María Antonia Terleira, Miguel García, Andrés García, Lourdes Barrera, Saturio Izquierdo o Eli de Acebal, entre otros muchos, nos felicitan las Navidades. Por otro lado, Jorge Calisto nos cuenta que está en Ciudad Real, donde están llevando agua de pozos cercanos porque en la zona donde se encuentra se han secado los que hay, algo que califica de drama. También nos desea que pasemos unas felices fiestas. Antonio Miguel Galán espera que llueva pronto en Ciudad Real porque si no va a haber un grave problema. Mari Carmen Peris también se refiere a la ausencia de lluvias, en este caso en Valencia. Pedro Alonso también hace su comentario sobre la sequía. Dice que ayer un amigo agricultor desde Sevilla, como él, le contó que por primera vez en sus 33 años de profesión no ha tenido que parar la recogida de la aceituna por las lluvias. Y Pedro López nos cuenta que se encuentra en Almendralejo podando las viñas y recogiendo sarmientos, tienen 3 grados en este momento.
¿Están acertando a las preguntas de nuestro concurso?
Sí, a través de correo electrónico prácticamente todos los oyentes aciertan.
Bueno, pues ahora repasáis los 31 titulares correspondientes a estos 31 años de vida de Agropopular.
Así que pasen 30 años.
La renta agraria por ocupado habría subido el 3,8% este año en España en términos reales, según la primera estimación del Ministerio de Agricultura. Amén.
La interprofesional láctea INLAC ha aprobado el contrato tipo homologado de compraventa de leche cruda entre ganaderos e industrias. COAG no se ha sumado al acuerdo.
Unos 400 tractores continúan rodeando la muralla de Lugo en protesta por los bajos precios de la leche por parte de los ganaderos.
La producción de remolacha se ha situado en la actual campaña en 3,8 millones de toneladas, casi un 32% más que en la anterior. Es la cifra que se manejó en una reunión entre responsables del Ministerio y del sector.
La superficie sembrada de trigo duro ha crecido este año en un 6%, según el primer avance del Ministerio de Agricultura. Por el contrario, la de trigo blando ha caído casi en un 2%.
Las elevadas temperaturas registradas en la provincia de Huelva en noviembre y diciembre han acelerado la maduración de la fresa y han provocado que ya esté llegando producto al mercado.
La producción de uva en la denominación de origen Cariñena ha alcanzado este año los 109 millones de kilos, un 28% más que el año pasado.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado la liberación experimental del insecto depredador de la avispilla del castaño para la primavera de 2016 en las zonas más afectadas de Galicia y Andalucía.
El IPC de alimentación bajó un 0,2% en noviembre respecto a octubre y bajaron sobre todo las legumbres y hortalizas frescas.
Aprobado el reconocimiento de la nueva interprofesional del aceite de orujo de oliva. La producción de este tipo de aceite ha crecido un 20% en los últimos 5 años.
El Ministerio de Agricultura ha elaborado un decálogo para reducir el desperdicio de alimentos durante estas Navidades.
En estas fiestas los españoles gastarán 347 euros de media en alimentación, un 2% más que el año pasado, según la consultora Kantar World Panel.
La cumbre del clima de París alcanzó el pasado sábado un acuerdo para frenar el cambio climático. Aunque la palabra agricultura no aparece en el texto, se precisa que las medidas que se tomen no deben comprometer la seguridad alimentaria.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 15 de diciembre el reglamento que regula la operación de almacenamiento privado de carne de porcino, que se pondrá en marcha el 4 de enero.
El comisario Phil Hogan dijo durante el Consejo Agrícola que no tiene intención de adoptar más medidas de apoyo al sector del porcino, aparte de las ya aprobadas.
Bruselas ha abierto una consulta pública en Internet para recoger opiniones sobre los 3 criterios de reverdecimiento de las ayudas de la PAC con el fin de simplificar este régimen.
La Unión Europea ha anunciado que recurrirá a la sentencia del Tribunal de Justicia que anula el acuerdo sobre comercio agrícola con Marruecos en la parte que afecta al Sáhara Occidental.
La interprofesional del vacuno de carne, Provacuno, ha aprobado la propuesta de su primera extensión de norma, cuyos fondos se destinarán a promoción y conocimiento del consumidor.
La situación en el mercado del porcino sigue deteriorándose y los ganaderos pierden ya entre 14 y 16 euros por kilo por cerdo sacrificado, según Aprovapor.
El FEGA ha fijado el importe del pago acoplado a las explotaciones de vacas nodrizas. Son 95,87 euros por animal en la península y 205,46 en la región insular.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Al inicio de esta semana se encontraba al 55,7% de su capacidad total.
Los pantanos de la cuenca del Tajo acumulan un 25% menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas.
Aunque estamos en diciembre, la sequía ha provocado esta semana incendios en el País Vasco, Navarra y Galicia.
En el mercado nacional predominan los descensos en las cotizaciones de los cereales.
En las bolsas internacionales, los cereales han bajado esta semana en Chicago, también en Londres. En París el trigo ha repetido, pero el maíz también a la baja. La soja ha subido un 2,5% en Chicago.
Repuntes casi generalizados en los precios del aceite de oliva.
Nuevos recortes en los precios del porcino blanco en Lérida y subidas en los lechones.
En vacuno de carne, la mayoría de las lonjas han reflejado nuevas subidas de precios.
En ovino han predominado las repeticiones, aunque también algunas subidas puntuales en los animales de menor peso por el aumento de su consumo en Navidad.
Subidas casi generalizadas en las cotizaciones del pollo, descensos en los precios de los conejos y repeticiones y descensos en huevos.
Los próximos días va a continuar el tiempo seco en general, aunque se registrarán algunas lluvias débiles que se concentrarán principalmente en Galicia. Son los 31 titulares de estos 31 años de Agropopular, aunque nos faltaría uno sobre la Organización Mundial del Comercio y esa reunión en Nairobi.
Pues ese titular es que siguen las negociaciones y que las situaciones de bloqueo ahora mismo tenían que haber acabado ayer y no lo han hecho, nos lo contaba el secretario de Estado de Comercio a principio del programa. Seguimos en Agropopular. Unos consejos.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad. Está Nico, Nico.
Si para ti un alijup es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
La previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Que no va a llover, empezamos por el sábado 19.
Pues hoy sábado habrá nubes medias y altas en el tercio norte peninsular. En las demás regiones las nubes serán escasas. Los vientos del sur arreciarán por la tarde en las costas gallegas y traerán algunas lluvias a últimas horas. Las temperaturas diurnas serán templadas en el tercio norte, en especial en la costa cantábrica, y se mantendrán agradables en el resto de las regiones.
El domingo
se registrarán lluvias en las costas gallegas que posteriormente se extenderán por el resto de la comunidad. Al mediodía estas lluvias alcanzarán también a zonas de Castilla y León y de Extremadura. Al anochecer caerán chubascos débiles y dispersos en puntos de la meseta norte y del oeste de Andalucía. En las regiones del Mediterráneo, en cambio, lucirá el sol. Las temperaturas refrescarán en el suroeste peninsular, en Castilla y León y en la zona centro. Seguirán templadas en el Mediterráneo y en la mitad sur.
Tuit de Molino Las Tinajas, diciembre en Córdoba y regando. ¡Qué barbaridad y qué desastre! Pasamos al lunes.
El lunes 21 quedarán algunos chubascos aislados en la zona centro y en puntos dispersos del Cantábrico, que desaparecerán a media mañana. Por la tarde el ambiente será soleado en general. Las temperaturas serán frescas en la mitad norte de la península y continuarán templadas en el Mediterráneo y Andalucía.
Pasamos al martes 22.
El ambiente será soleado en general, aunque en las últimas horas del día aparecerán nubes y alguna lluvia al sur de Galicia. Las temperaturas serán frescas en Castilla y León y suaves en las demás regiones, en especial en el Mediterráneo y en Andalucía.
Pasamos a la segunda parte de la semana.
El miércoles 23 habrá lluvias débiles en Galicia y Asturias y también caerán algunas gotas en Zamora. En el resto predominarán las nubes altas. El día 24 seguirán las nubes altas en la mayoría de las regiones de la mitad norte. El viernes 25 aumentarán los vientos de levante en el Mediterráneo, así como las nubes bajas en las zonas costeras. En el resto seguirán las nubes altas. Las temperaturas serán templadas en las costas del Cantábrico, frescas en la meseta norte y en Extremadura, y suaves en Andalucía.
Pues, ¿qué es lo que nos queda, Baleares?
Parcialmente nuboso, temperaturas máximas de 16 a 18 grados y mínimas de 7 a 11.
¿Canarias?
En Canarias habrá lluvias mañana domingo y el lunes 21. Máximas entre 18 y 23 grados, mínimas de 13 a 15 grados.
¿Ceuta?
Nuboso, lluvias débiles desde el martes hasta el jueves y temperaturas máximas de 16 a 17 grados y las mínimas entre 14 y 15.
Y Melilla.
Y Melilla, poco nuboso, con temperaturas máximas de 18 a 20 grados y mínimas de 11 a 12 grados.
Pues que no va a llover.
Agua, agua para la tierra. Agua para que la nieve. Que llueva, que llueva. Agua para la tierra. Agua para que la nieve. Que llueva.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar.
Al inicio de esta semana se encontraba al 55,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso de 0,2% respecto a los niveles de la semana anterior. Las reservas de agua de la cuenca del Tajo están casi un 25% más bajas que el año pasado por estas mismas fechas y un 10% por debajo de la media de la última década.
¿Y qué dice la Agencia Estatal de Meteorología?
Pues que este año ha sido seco en toda España, con una precipitación media un 18% por debajo del valor medio del trimestre. Además, entre los meses de septiembre y noviembre, las temperaturas se han situado 0,4 grados por encima de la media. Para el invierno, la Agencia Estatal prevé mayores precipitaciones en el noroeste peninsular y temperaturas superiores a la media en todo el país.
Preocupación de las organizaciones agrarias.
Pues como consecuencia de la falta de lluvias y de las elevadas temperaturas durante los meses de otoño, las organizaciones agrarias están alertando de las consecuencias negativas para los cultivos si persisten estas condiciones climáticas. La Unión de Campesinos de Castilla y León se ha mostrado alarmada por la situación extrema de sequía que se está viviendo en la zona sur de la región por la falta de lluvias en los dos últimos meses. Además, en la zona norte están encontrando importantes problemas fitosanitarios, sobre todo en los cultivos de cereal, donde la prohibición de quema de rastrojos está contribuyendo a que proliferen las plagas. Por otro lado, la Asociación Valenciana de Agricultores teme que se pierdan cosechas enteras por la falta de agua y las altas temperaturas en esta comunidad. Y Asaja Sevilla ha asegurado que aunque la falta de lluvias está permitiendo agilizar la recolección de la aceituna, el olivar está acusando la falta de agua y si el tiempo sigue igual, los árboles se resentirán y podrán tener consecuencias de cara a la próxima cosecha.
Bueno, pues así es como están las cosas ahora mismo, no podemos decir otra cosa. Un consejo.
Queda poco para el 22 de diciembre. Cada vez está más cerca ese día en el que miles de familias y amigos comparten una misma ilusión. Y para poder vivirlo, solo tienes que tener tu décimo. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
La cosa y la información viene de números.
Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos!
Primeros datos sobre la renta agraria este año que está a punto de acabar.
Sí, decía que la renta agraria por ocupado habría subido este año en España en un 3,8% en términos reales, según la primera estimación que ha hecho el Ministerio de Agricultura. Con esa subida se habría situado casi en 13.500 euros. Esta evolución al alza se debe a un aumento del valor global generado por la actividad de la producción agraria, combinado con una disminución del volumen de mano de obra. El número de activos en el campo habría caído en un 2,6%, hasta poco más de 800.000 personas. El valor de la producción agraria ha aumentado este año debido al incremento registrado en las producciones vegetales por la subida de los precios. Por el contrario, bajó el valor de la producción ganadera por la bajada de las cotizaciones en la mayor parte de los sectores. En cuanto a los medios de producción, aumentó su valor por el incremento del volumen consumido de algunos de ellos, como los piensos y los servicios veterinarios, mientras que los precios han bajado ligeramente en conjunto. Por otro lado, según esta primera estimación del Ministerio de Agricultura, las subvenciones habrían representado este año el 29,3% de la renta total de los agricultores y ganaderos españoles, con un montante cercano a los 6.500 millones de euros.
Primera estimación de siembras de cereales de cara a la cosecha del año que viene.
Es todavía una estimación incompleta. Estas primeras cifras, también del Ministerio de Agricultura, muestran un nuevo incremento en la superficie de trigo duro, que crece un 6% respecto al año pasado y alcanza las 370.000 hectáreas. También aumenta la superficie de centeno. Por el contrario, la dedicada al trigo blando cae casi un 2%, hasta 1,78 millones de hectáreas, y también baja la de avena. En el caso de la cebada, este primer avance no incluye todavía una estimación para la cebada de dos carreras, que es el cereal más cultivado en España y que suele superar los 2 millones de hectáreas. La de seis carreras baja un 2,5%. Perdón.
Y ahora llega el momento de nuestra sección de innovación. Hoy hablamos de un producto tradicional.
Innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Nos vamos a Soria.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar, y el dolor es jugar a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto lentamente.
Don Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, en la provincia de Soria. Muy buenos días, don Jesús Manuel.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de un producto, el cardo, que se consume tradicionalmente en Navidad. Y en esta localidad tuvo lugar a principios de este mes las séptimas jornadas del cardo rojo, una hortaliza única y exclusiva de la localidad. Cuéntenos usted algo acerca de esta hortaliza.
Bueno, pues tenemos que decir con total contundencia que el cardo rojo de Ágreda es un producto único en el mundo, porque gracias al microclima que tiene Ágreda, una temperatura muy fría en invierno, sobre todo el contraste de calor en el día, muy frío a muy fría por la noche, y luego también el peculiar proceso de elaboración hace que nos encontremos con un cardo que tiene un sabor y una textura especial. Y digo proceso especial de elaboración porque para que el cardo madure y no se hiele por la noche se envuelve en pirámides de tierra. Con lo cual conseguimos, como digo, un producto único en el mundo, porque este cardo es el único que con mucha calidad se puede servir en ensalada.
Es un cultivo muy tradicional en la zona, aunque estuvo a punto de casi desaparecer, por lo que yo he leído, ¿no?
Sí, este es un cultivo que es propio de esta zona, propio de Ágreda. De hecho, nosotros hemos intentado, para conseguir la IGP, esta indicación geográfica protegida, hacer el cultivo en pueblos cercanos de Navarra, de Aragón, de La Rioja, de Soria, y el resultado ha sido negativo. Solamente el cardo cultivado en Ágreda ha sido un cardo con muchísima excelencia, con muchísima calidad, y de ahí que hablemos de un producto identitario de esta tierra y exclusivo de Ágreda.
¿Se sigue cultivando de forma tradicional?
Sí, se sigue cultivando de forma tradicional, pero nosotros, siendo conscientes de que aquí nos encontrábamos con un producto propio y exclusivo de esta tierra, vimos que podía ser un producto identitario desde el punto de vista turístico, para cada vez que se venda un cardo estamos vendiendo nuestro municipio, y por otra parte también para que Ágreda sea también un referente económico en la producción de cardo rojo. Era un cultivo tradicional, solamente prácticamente lo cultivaban en los últimos años los hortelanos, las personas mayores, porque no en mano, como digo, requiere un gran esfuerzo, un gran sacrificio el tener que tapar estas matas. Hay que entender que son tan altas casi como una persona y hay que envolverlas en tierra. Eso supone un gran esfuerzo. Sin embargo, ahora estamos ya iniciando, avanzando un proceso de mecanización, tanto en lo que es la elaboración de este producto en la huerta, para taparlo y para posteriormente extraerlo, y estamos ya intentando pues avanzar en lo que son técnicas de valor añadido para intentar introducir este producto, esta hortaliza, en los mercados y que sea más accesible al consumidor, porque mucha gente sabe que es un producto extraordinario, sabe que es exquisito, pero se encuentra ante una gran mata, ante una gran hortaliza, y muchas veces no saben qué hacer con ella. Por lo tanto, estamos, como digo, iniciando un proceso de transformación, de dar valor añadido al producto para hacerlo más accesible al consumidor y de esta forma generar renta per cápita y empleo en la localidad.
El cultivo se hace de forma tradicional y la innovación ha llegado a la hora de venderlo y de comercializarlo.
Sí, efectivamente, como digo, se sigue haciendo de forma tradicional, porque para que este caldo tenga este sabor y esta textura especial necesariamente tiene que estar envuelto en tierra. No obstante, la tierra tiene un componente que es el hierro, que hace que también tenga esta textura. Y para que la gente lo pueda consumir fácilmente, pues estamos ya transformándolo bien envasado al vacío o bien en tamaño más pequeño de lo que es esta hortaliza habitual. Nos cuesta o debemos de dar un paso fundamental y trascendental en el proceso, que es que el cardo, que es un producto muy oxidante, se pueda introducir directamente en una bolsa con una atmósfera adecuada, para que no se oxide y que directamente el consumidor lo pudiese abrir directamente en la cocina, servirlo en ensalada. Y si conseguimos este avance trascendental, creo que seremos capaces de desarrollar un proyecto muy importante para la producción agraria, para el incremento de la renta per cápita de los agricultores y para que en Ágreda se fije población en torno a este proyecto.
¿Usted va a tomar cardo en estos días navideños?
Por supuesto que voy a tomar cardo. Yo creo que toda la gente que somos de aquí es un plato obligatorio en las navidades. Todos tomamos,
¿cómo lo prepara?
Tomamos cardo. Pues, habitualmente mi madre, pero también tengo que decir que hemos estado en muchas ferias gastronómicas a nivel nacional, hemos tenido mucha repercusión y me ha llevado a estar con cocineros de alto nivel, de los mejores cocineros de España, y poco a poco pues también he aprendido a elaborar este producto y a servirlo en ensalada, que desde luego es una exquisitez y es un elemento diferenciador respecto de cualquier cardo de este país.
Gracias, don Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda. Felices fiestas, éxito en las gestiones con el cardo. Le dejamos con un villancico.
Muchísimas gracias.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Siguen los robos.
Robos en el campo. En la provincia de Huelva, la Guardia Civil ha localizado un camión cargado con más de 6.600 kilos de piñas, presuntamente recolectadas ilegalmente en las proximidades de Mazagón, por lo que se está investigando a los ocupantes por un delito de hurto. Y en esta misma provincia, la Guardia Civil ha recuperado más de 100 colmenas que habían sido sustraídas en varias fincas en la comarca del Andévalo. En Valencia, esta semana, dos hombres han sido detenidos como supuestos autores del robo de cerca de 1.500 jamones y paletillas, valorados en 46.000 euros en una empresa de Cuart de Poblet, que posteriormente vendía los productos en los alrededores. Y la Unión de Llaurados ha detectado en general un incremento de los robos de diferentes variedades de cítricos que supuestamente se venden en mercadillos o por parte de empresas. Por ello ha reclamado un mayor control en los almacenes sospechosos de comercializar los cítricos robados.
Noticias ahora del consumo en Navidad.
En general, las ventas de los productos que se consumen tradicionalmente en estas fechas van a aumentar este año según las previsiones de los diversos sectores. Por ejemplo, el Consejo Regulador de Gijón y Alicante prevé un aumento en las ventas de turrón de entre el 2 y el 3% hasta los 60 millones de tabletas. Por su parte, se estima que se dispare cerca de un 12% la demanda de productos derivados del cerdo ibérico, especialmente de paletas y jamones, según los datos de la Asociación de Industrias de la Carne de España. En cuanto al jamón serrano, el sector afronta esta Navidad de forma muy positiva y con unas previsiones de un incremento del 10%. 5% en las ventas con respecto al año pasado. Por otro lado, las carnes de ave, como el pollo, el pavo, el pato, la pularda o el capón, tendrán una demanda similar a las de la campaña navideña de 2014. Desde la Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo, Propollo, han destacado que a pesar de la ligera mejoría económica, los hogares seguirán apostando por el pollo porque es más barato que otras carnes. Y por último, hay que señalar que la venta de bebidas espirituosas crecerá un 5% estos días respecto al año pasado debido al aumento de reservas en restaurantes y a su inclusión en las cestas navideñas, según ha destacado la Federación Española de Bebidas Espirituosas.
Capítulo de precios, que ha hecho el IPC.
El índice de precios al consumo, IPC, de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,2% el pasado mes de noviembre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los productos que más influyeron en este descenso fueron las legumbres y hortalizas frescas, que registraron una caída del 4,8%. Por otro lado, en lo que va de año hay que destacar la subida acumulada de los aceites y grasas de más de un 23%, de las patatas y sus preparados de casi el 13% y de las frutas frescas de un 8%. Sin embargo, la leche acumula un descenso del 4%.
¿Dónde hemos hecho la compra?
Esta semana en un supermercado de Alcampo. Vamos a empezar a ver. Con las frutas. Por ejemplo, la uva de mesa cuesta en este supermercado 2,98 €.
78 céntimos de euro, precio en origen en Valencia.
La mandarina, 1,05 €.
48 céntimos de euro, precio también en origen en Valencia.
La pera conferencia, 2,17 €.
85 céntimos de euro, precio en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Pues vamos a terminar con la patata, que cuesta en Alcampo 1,49 € el kilo.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
La tónica general en las lonjas y en el mercado interior español, en el caso de los cereales, han sido las bajadas de precios, aunque ha habido alguna excepción, como la de Salamanca, donde la cebada ha repetido. Pero en la lonja del Ebro prácticamente todo han sido bajadas. La cebada en 369 y 187 euros, bajada de 2 euros. Y el maíz grano seco destino fábrica, 176 euros, bajada también de 2 euros. En la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, también bajadas prácticamente generalizadas, lo mismo que en León, donde el trigo pienso ha cotizado a 171 euros, la cebada a 170 y el maíz de secadero a 166, este ha bajado 3 euros. Y ahora Eugenia Imamen, o Mariluz, perdón, los restantes productos.
Pues comenzamos con la mesa de precios de cítricos de Valencia, que indica normalidad tanto en compras como en recolección para las fechas en las que estamos. Las cotizaciones de naranjas se mantienen entre 16 y 47 céntimos de euro por kilo en árbol, y entre las mandarinas los precios van desde 21 céntimos de la Clemelunes a 75 céntimos de euro por kilo de la Nadorcor. En Alicante, el limón fino, todo el limón, sube esta semana 10 céntimos y se sitúa entre 40 y 50 céntimos de euro, acumulando un aumento del 200% frente a la misma fecha del año pasado, cuando se situaba a 15 céntimos.
Pasamos al aceite. Los precios del aceite de oliva consolidan su tendencia al alza. Según indican fuentes de Oleoestepa, la sequía está condicionando el mercado y, a pesar de que la oferta va aumentando semana a semana, el operador se resiste a la hora de vender con la esperanza de conseguir mejores precios. En aceite virgen se han cerrado operaciones a 3.000 euros y en extra la horquilla de precios oscila entre 3.150 y hasta 3.400 euros por tonelada. La lonja de Extremadura anota subidas generalizadas de hasta 50 euros por tonelada, cotizando el aceite lampante entre 2.800 y 2.950 euros por tonelada. La patata.
Según la Consejería de Agricultura de La Rioja, las ventas se mantienen y la patata agria repite 21 céntimos de euro por kilo.
Seguimos con los frutos secos. La caída registrada en la almendra americana arrastra a la baja a la nacional y en Merca Murcia se anotan descensos importantes de hasta 30 céntimos, quedando las cotizaciones entre 7,79 y 8,34 euros por kilo sobre almacén. Las avellanas se mantienen sin cambios una semana más en la lonja de Reus. Las variedades Negreta y Corriente en cáscara oscilan entre 2,40 y 2,45 euros por libra y en grano entre 7,05 y 7,15 euros por kilo. El vino.
El blanco de fermentación controlada sube esta semana en la lonja de Extremadura, oscilando entre 2,30 y 2,35 euros, mientras que el tinto repite entre 2,60 y 3,15 euros por hectogrado.
En Valencia, los precios del arroz en cáscara repiten entre 260 euros del sirio y los 305 euros por tonelada del resto de variedades y, por último, las frutas.
En la lonja del Ebro, Zaragoza, tan solo la manzana verde doncella registra una subida de 5 céntimos, cotizando a 70 céntimos de euro por kilo en almacén. El resto repite. Mientras que en Alicante, el lobo aledo aumenta su precio y oscila entre 65 y 90 céntimos de euro por kilo.
Finalizamos así el comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:30 en Madrid, 11:30 de la mañana aquí en Nairobi. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.